Hace 3 años y medio, Raquel y yo estábamos a prepararnos para recibir un bebé, nuestro bebé, un bebé que nosotros tendríamos que cuidar. Dios había bendecido a nosotros con un niño, pero no sabíamos la primera cosa acerca de los niños, mucho menos de los bebés. Quiero decir, tendríamos que tratar de que este niño sobreviviera y enseñarla y entrenarla y darle de comer y tratar de que ella no se matara a sí misma. Y como pueden saber de la forma en que estoy hablando, que como nuevos padres estábamos totalmente aterrorizados. Cuando vino el momento, Raquel se fue al hospital donde pasó casi todo el día en parto y Adi nació un poco después de las 8 de la noche. Estaba saludable y después de un tiempo empezó a tomar pecho y luego durmió. Y en ese momento yo tuve tiempo para pensar. Todo mi mundo había cambiado. Ahora yo era un padre. Un sentido de orgullo levantó dentro de mí, pero muy pronto se desapareció porque supe que era muy inadecuado para este desafío. Como si no fuera poco lo que habíamos pasado ese día, fue más difícil. Ella había sangrado bastante durante el parto y cuando se levantó para ir al baño, perdió la conciencia. Yo le agarré para que no se pegara contra el piso y entonces fui a buscar a alguien, pero no había nadie, no había nadie. Mi estado emocional estaba por el cielo. Y entonces agregando esto, ¿alguien puede imaginar cómo yo me sentía? Eventualmente, después de varios minutos, sí pude encontrar a alguien. Ellos tomaron cargo de Raquel y el próximo día pudimos ir a la casa. Y recuerdo tan claro como el día, llegar a la casa, sentar con Adi en su cargador infantil en medio del piso y entonces empecé a llorar. Todos los eventos y el trauma de los últimos 2 días y también la falta de sueño y las emociones que habíamos pasado. Yo estaba débil y también tenía temor. El miedo, la ansiedad, la incertidumbre dentro de mí era muy real y por un tiempo casi no podía soportarlo. ¿Alguien puede relacionar con esto? Cuando el temor te agarra, la habilidad para pensar racionalmente evapora. La vida suele ser abrumador y las promesas de Dios parecen que no son relevantes. El temor y todo lo experimentamos no es muy agradable. Cuando Moisés envió a los espías a Canaán para agarrar información para el pueblo de Israel, el temor de los gigantes era mucho más visible que cualquier bendición que Canaán podría ofrecer. Aunque ellos obedientemente recogieron fruta de la tierra, su reporte se enfocó totalmente en los obstáculos imposibles que enfrentarían. Ellos se enfocaron en todas las cosas de las cuales tenían temor. Ese temor entonces infectó el pueblo de Israel a tal punto que ellos sucumbieron a levantarse en contra Moisés y Aarón y hasta les llevó a decir que ellos sería mejor para ellos morir en el desierto. Habían olvidado la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán a pesar de los obstáculos que eran tan intimidantes. El temor les había agarrado y les había causado dudar. De manera similar, en nuestro pasaje esta mañana, cientos de años antes, Dios quiere mantener su promesa por medio de José y esta hambruna. Pero la familia de Israel había perdido vista de eso, y también Jacob. Y cuando leemos Génesis capítulo 42, es que el temor está por todo este pasaje. Leímos este capítulo hace 2 semanas, y es la historia de los hermanos de José viniendo a Egipto para comprar grano y abastos. Ellos se encuentran con José, y él no les revela su identidad y empieza a probarles de algunas formas para ver si han cambiado y si es posible tener la reconciliación. Y el punto clave de este capítulo que vimos la otra vez es esta: adecuadamente y tratando y respondiendo adecuadamente al temor traerá lo mejor que Dios tiene para nosotros y su abundancia. La última vez cubrimos la parte de probar y la convicción, pero dejamos la parte del temor para hoy. Adecuadamente respondiendo y tratando al temor traerá lo mejor que Dios tiene para nosotros y su abundancia. Y creo que esto es casi intuitivo. Aunque quizás no hemos estudiado esto, la mayoría de nosotros podemos captar que si no respondemos a nuestros temores apropiadamente, en una manera que desea Dios, entonces esto no es para nuestro bien, mucho menos nuestra abundancia. Nosotros sabemos que cuando somos incapacitados por el temor, o si el temor nos dirige en nuestras vidas, eso no va a facilitar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Creo que captamos esta porción básica, así que no voy a tomar mucho tiempo probándolo. Pero sí voy a resaltar el temor en este capítulo y dejarles a ustedes discernir si o no estas personas están experimentando lo mejor que Dios tiene para ellos o su abundancia. Así que si tienen sus Biblias, ábrenlos a Génesis capítulo 42. Y vea conmigo mientras yo les pongo la atención en algunos versículos en este capítulo. Si no tienen sus Biblias, escuchen y traten de recordar esta historia. Al comienzo, en el versículo 4, vemos que Jacob tiene miedo. Él dice a sus hijos que vayan a Egipto para comprar comida y abastos. Y entonces el versículo 4 dice: pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Más tarde, en los versículos 9 al 13, los hermanos tienen temor ante de José cuando son acusados falsamente de ser espías, una acusación muy real que podría costarles la vida. Y podemos asumir que este temor continuó en el versículo 17, cuando estaban en la cárcel por 3 días, pensando, ¿qué pasará con nosotros? De la misma forma, cuando José demuestra su amabilidad, dejando que todos se vayan menos Simeón, podemos imaginar que Simeón también estaba tenía miedo, y mucho más cuando pasó más y más tiempo sin que su familia viniera por él. Recuerde, Jacob rehusó enviar a Benjamín. Y había pensado que Simeón ya no existía. Jacob dice en versículo 36, ustedes me han privado de mis hermanos, de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Él había pensado que Simeón ya no existía. Es claro que el temor está reinando aquí. ¿Pueden verlo? Así que Simeón se sentó por mucho tiempo esperando y pensando si en algún momento le iban a dejar libres y si su familia no regresara por él, ellos hubieran fracasado la prueba y Simeón hubiera sido matado por ser una espía. Nada de esto es luz. Estas son realidades profundas y pesadas donde las vidas de esta familia están en juego. Y últimamente la nación de Israel, la gente, el pueblo escogido de Dios, está en juego. Continuando en la historia, cuando José explica esta prueba a ellos, los hermanos confiesan su culpabilidad en concerniente a José en el versículo 21, no conociendo que José puede entender cada palabra. Y ellos tienen temor, creyendo que esta prueba es la paga de su sangre. Poco después, José les envía a casa, pero secretamente les envía su dinero con ellos. En versículos 27 y 28, uno de los hermanos nota que el dinero está allí y se da cuenta que probablemente van a ser acusados de robar el dinero. Y entonces comparta con sus hermanos en el versículo 28. Se les sobresaltó el corazón y temblando se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y si fuera poco, cuando llegaron a casa y empezaron a desempacar, descubrieron que no solo el dinero había devuelto a uno de ellos, pero todos tenían su propio dinero. Ahora sí están en un lío. Y el versículo 35 dice que están aterrorizados. Ahora, ¿pueden imaginar esto por un momento? Esto ha sido una cosa tras otra y todavía no hemos terminado. El temor está por sobre todo este pasaje y ha captado totalmente a estos hombres. El temor está en control. Imagínense lo que está pasando por sus cabezas. ¿Cómo van a explicar a los oficiales en Egipto que el dinero, por alguna razón, estaba en sus sacos? ¿Cómo van a convencerles que no han robado nada y que su intención fue pagar? No eres inocente hasta ser culpable en este día. Y lo más probable es que van a perder sus cabezas. Imagínense esto, familia. Esto es muy agobiante. Finalmente, vemos mucho temor en Jacob. Cuando está pensando en mandar Benjamín en el versículo 38, y podemos imaginar que también hay temor en Rubén cuando él ofrece sus propios dos hijos como garantía que si algún daño pasara a Benjamín. En este capítulo, Génesis 42, Dios hace una demostración dramática de cómo el temor puede reinar cuando nos agarra. ¿Pueden verlo? Yo creo que esto es a propósito y creo que Dios tiene algo para nosotros hoy. Y eso es cómo lidiar con ello y responder en maneras que facilitan lo mejor. Lo que Jacob y su familia eventualmente hacen, pero no lo hacen al comienzo y no lo hacen con muchas ganas. El temor moldea las cosas, moldea la manera en que vemos las cosas, moldea la manera en que recibimos las cosas, moldea cómo vivimos, cómo interactuamos con otros, cómo nuestras relaciones parecen. El temor es muy poderoso y tiene la capacidad de moldear mucho, aún sin que estemos conscientemente de ello. De hecho, el temor muchas veces tiene la tendencia de apoderar de los tronos de nuestras vidas. Nos dirige, nos dice lo que debemos hacer y entonces nos sometemos a ello. Muchas veces, sin saberlo, el temor toma la cabecera de nuestra vida, no Cristo, ni tampoco nosotros y nuestros deseos o ambiciones orgullosas, sino más bien el temor. Y esto puede parecer en muchas maneras diferentes y nos engaña. Quizás pensamos que estamos ejercitando sabiduría, por ejemplo, o preparándonos, por ejemplo, cuando en la realidad hemos sido agarrados por el temor y ese temor ha tomado control. No hay nada malo en sabiduría o estar preparado. Estas son cosas virtuosas, pero sí hay un problema cuando el temor toma el control, aun cuando no podemos verlo como eso. Quiero hacer una declaración un poco radical aquí. Yo no creo que hay algo inherentemente malo con el temor. Voy a decirlo de nuevo, no creo que hay algo inherentemente malo con el temor, la emoción de temor, tal como no hay nada malo con la emoción de enojo. Somos biológicamente dispuestos a experimentar algún tipo de temor de vez en cuando para nuestro bien. Y no es inherentemente malo o pecaminoso. El problema se crea en cómo respondemos ante ello. Si dejamos que ese temor nos controle, hay un cambio sutil que puede pasar cuando dejamos de escuchar a Dios. Empezamos a perder la fe y ya no confiamos en las promesas de Dios. Y más bien reaccionamos a lo que pasa, como los israelitas hicieron cuando escucharon acerca de los gigantes en la tierra prometida, o cuando Jacob no quería enviar a Benjamín. Y entonces el miedo toma control de nuestra vida en algún sentido. Eso es cuando es un problema. Eso tiene sentido. Cuando esto sucede, nuestros temores empiezan a determinar cómo pensamos, cómo actuamos, cómo discernimos, cómo nos comportamos, y etcétera. En vez de Dios y su palabra determinar estas cosas. Y si esto es verdad para nosotros, que a veces el temor toma la cabecera o el señorío en nuestras vidas y reina y nos moldea de una forma en que seamos sumisos a ello en vez de a Dios, esto no solo debe ser una preocupación para nosotros, pero en este estado nosotros no podemos experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros, ni tampoco su abundancia. Así que quiero pasar el resto del tiempo enfocándonos en algunas cosas prácticas que podemos hacer para lidiar y responder a nuestros temores apropiadamente, o en una forma que honra a Dios y demuestra que nosotros confiamos en Él, y por ende, facilite lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Todos están conmigo? Hace unas semanas me tuvieron que hacer un procedimiento en la boca con mis dientes. Muchos están familiarizados con eso y como pueden sospechar, había un grado de temor dentro de mí. Yo amo a Dios, confío en Él, pero en algún nivel yo tenía temor. Y esto se amplificó cuando el doctor empezó el procedimiento. Y ves por eso. Él tenía un microscopio que también era una cámara. Y él mostró todo el proceso en grandes televisores por todos lados. a menos que yo estaba viendo por otro lado o mantenía mis ojos cerrados, yo vi todo lo que hacía. El agarrar el diente, la sangre, el taladro, todas las cosas que él pone en la boca. E inicialmente esto solo amplificaba mi temor. Sin embargo, mientras yo estaba acostado allí, empecé a orar y tener comunión con el Señor. Le expresé mis emociones, mis preocupaciones, mis temores, y Él me dio conocimiento y empezó a ministrarme. Y el resultado final fue esencialmente esto: Señor, este es su cuerpo, su boca y su diente. Yo soy suyo, cada parte de mí. Así que puedes hacer lo que quieres y yo confío en ti. Yo te doy mi boca y específicamente este diente y este procedimiento. Puedes ser honrado y glorificado si esto va bien y puedes ser honrado y glorificado si va terriblemente. Así que te encomiendo a ti todo este proceso y a sus propósitos. Y puedo decirle, familia, esto cambió todo. Totalmente cambió mi perspectiva y la manera en que yo miraba las cosas. Empezó a alterar los pensamientos que estaban pasando por mi cabeza y empecé a experimentar una paz que honestamente podía decir, Señor, si esto no va bien o si decide tomar mi diente, estoy bien con eso. Hay mucha libertad en rendirnos al Señor, especialmente rendir las cosas de las cuales tenemos temor. Para mí, en esta instancia fue, Señor, rindo mi diente y todo lo que hay. Para Jacob, podría ser, Señor, rindo a Benjamín a su cuidado. Encomiendo a ti, a tu cuidado, Benjamín. Parece simple. Y es simple, pero no es simplemente decir algunas palabras y esperar un cambio mayor, como una fórmula divina para manipular a Dios. No, es la diferencia entre conocer esto intelectualmente y realmente captar y aplicarlo a nuestras vidas. Aplicarlo es la clave. Captarlo para nosotros, este concepto. Así que vamos a ver algunas maneras prácticas que podemos hacer para cruzar la brecha y poder lidiar y responder a nuestros temores de maneras que honran al Señor, demuestran que realmente confiamos en Él y nos permiten experimentar lo mejor que Él tiene para nosotros. Amén. Cuando el miedo empiece y todas las situaciones de qué pasa si empiezan a consumir su mente. Estas son algunas maneras prácticas, algunas cosas prácticas que puedes hacer. Y hay espacio en su volante si quieren tomar notas. Primero, respire profundamente. Inhale profundamente. Activamente haga tenso su cuerpo, porque muchas veces va a saber que no puedes hacer más tenso su cuerpo, porque ya son demasiado tensos. Y luego exhale y relaje. Esto es significativo y es un componente necesario a este proceso. Entonces, yo quiero animarles a todos a hacer esto ahorita mismo. Inhale profundamente, haga su cuerpo tenso y luego exhale. Número dos, ore y comuníquese con Dios. Exprese sus temores a Él. E idealmente esto lo haría en voz alta. Por cualquier razón, hay un poder en decir las cosas en voz alta, cuando nuestros propios oídos pueden escuchar. Hay un poder en decirlo. Y he visto a Dios a veces disminuir el poder del temor y la ansiedad en una persona solo cuando ellos dicen sus temores en voz alta. No voy a decir que los va a eliminar, pero puede reducir el poder que tiene sobre nosotros. Y simplemente reducir ese poder es algo grande y maravilloso. Número 3. Debemos no confiar en nosotros, porque los pensamientos que están pasando por nuestras mentes cuando tenemos temor no son acertadas. Esto significa que necesitamos recalibrarnos, tanto para Dios como su palabra, como otras personas maduras y piadosas. No debemos aferrarnos a nuestro propio entendimiento en estos momentos, pero en otros que quizás están viendo las cosas de una forma más clara y más acertada. Número 4. Algo importante que hacer es reconocer que tenemos temor y estar bien con eso. Recuerde que el temor no es inherentemente malo. Debemos activamente responder con el Señor y llegar al punto en donde decimos, creemos y vivimos de acuerdo a algo como esto. Señor, tengo temor y estoy preocupado, pero no voy a pecar. No voy a dejar que este miedo me domina y me controle. En lugar de eso, voy a reunirme contigo y dejar que tú trabajes en mí, confesando mis temores a ti y encomendándoles a ti. Esto no es, bueno, ahora no tengo temor. No, es tomar pasos para asegurar que no somos controlados por el temor y luego responder con Dios para nuestro bien. Ciertamente esto incluye ganar su perspectiva y dejar que Él nos reconforta y ministra a nosotros. Y aún en este estado podemos ver cómo el temor puede ser usado para el bien y puede traer una cercanía, una dependencia y una intimidad con el Señor, capturando y saboreando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es glorioso. Amén. Más allá de estos pasos iniciales, estos son algunas otras cosas simples y prácticas que podemos hacer. Pide a Dios antes que comience el temor, como algo normal de la vida, darles algunas canciones que a ti te encanta, algo que toca su corazón. No tiene que ser una canción cristiana, pero lo mejor sería tener algunas cristianas y quizás algunas seculares también, canciones que realmente disfrutas y que tocan su corazón. Y cuando el temor se levanta dentro de ti, vaya y escucha una de estas canciones. Algo poderoso y profundo acerca de la música, mucho más de lo que nosotros conocemos. La música nos puede tocar en maneras que nada más puede hacer. Puede generar respuestas emocionales dentro de nosotros. Puede derrumbar nuestras barreras y defensas y penetrar nuestra alma. Hay ciertos tipos de músicas y frecuencias que promueven literal sanidad física. La música es poderosa. Así que les desafío que la próxima vez cuando se siente temor o preocupación o enojo, escuche una de estas canciones, empiece a cantar en voz alta, no importa cuán bueno cantas, pero cante y vea si puede mantener el mismo nivel e intensidad de temor que tenía antes, porque no va a suceder. Para algunos, lo que necesitan es como una pelota que pueden pegar muy duro en un deporte. La próxima vez, cuando se siente enojo o ansiedad, llame a Bill para jugar pickleball. Otros quizás quieren levantar algún peso o ir a correr. Puede parecer cómico, pero estoy serio. Agarré un saco de arena y empiece a paliarlo. Y vea si puede mantener el mismo nivel de temor o ansiedad o enojo, lo que sea, que tenía antes, porque no va a suceder. Otra idea aquí son indulgencias saludables. ¿Cuáles son algunas cosas que realmente le gusta hacer que no son destructivas? Para mí, podría ser jugar un videojuego o ver algún tipo de videos en línea o escuchar mi podcast favorito. Es difícil para mí estar en línea con mi hermano jugando un videojuego y mantener cualquier temor, ansiedad o frustración que tenía antes. Dios ha hecho nuestro cerebro físico y nuestra alma espiritual interdependiente en maneras que no podemos ver. Así que siempre van a haber estrategias físicas en adición a las espirituales para lidiar con las condiciones de nuestra alma, y en este caso el temor. Lo que comemos o tomamos, cómo dormimos, cuánto ejercicio recibimos, el tipo de clima donde vivimos, la luz, la iluminación que experimentamos, los sonidos que oímos, lo que leemos o escuchamos o vemos, todos afectan nuestra condición psicológica y espiritual. Sí, escuchan a las aves en el árbol afuera de su patio o los vecinos argumentando todo el día, eso va a afectar su condición espiritual. Dios nos da soluciones físicas tanto como soluciones espirituales. Así que este es el próximo lugar en su volante. Cuando el temor viene, aquí hay 7 cosas para recordar que yo creo que nos ayudará a lidiar y responder a nuestros temores apropiadamente y así facilitar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Número 1, recuerde la verdad de Dios. En otras palabras, lo que estoy pensando en este momento realmente está sucediendo o es solo mi imaginación. Pablo nos recuerda en Filipenses 4:8 que debemos pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, excelente y digno de alabanza. No en el escenario peor que podemos pensar. Y hemos enseñado este pasaje hace menos de un año y la exhortación es pensar en todas las cosas que están en todas estas categorías, no solo uno de ellos. Pablo no dice que debemos pensar en cosas que son puras, pero injustas, o bellos, pero no admirables. Y también esto encaja dentro de lo que mencionó anteriormente acerca de no confiar en nosotros y no aterrarnos en lo que nosotros pensamos, porque nuestras mentes y nuestros pensamientos no pueden ser confiados en estos momentos. Número 2, la presencia de Dios. Esto es una gran cosa. Podemos ser reconfortados al recordar que no estamos solos. Dios promete estar con nosotros, nunca dejarnos o desampararnos, aún en medio de las situaciones que tienden a hacernos miedosos. Y José ha sido un testimonio increíble para nosotros en su vida. Hay un sinnúmero de versículos que podríamos usar para referir, que podemos usar en momentos como estas. Por ejemplo, el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios es literalmente con nosotros, familia. Este concepto y también el versículo de Isaías ha sido un fundamento en mi vida y en mi ministerio. Y oro que también será para usted. Número 3. La gracia de Dios. Dios promete que nos va a proveer toda su gracia para cualquier prueba que viene en nuestro camino. Esto es parte de lo que vamos a hablar el miércoles en el estudio bíblico. En 2 Corintios 12:9, el Señor dijo a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». O Filipenses 4:19, «Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». O Hebreos 4:16, «Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna». Dios promete ayudarnos y extiende su gracia y misericordia a nosotros en nuestro tiempo de necesidad. Podemos aferrarnos a esta promesa. Amén. Número 4. Recuerde la soberanía de Dios. Dios está en control sobre cada situación en nuestras vidas. Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice, «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho?». Si no sentimos temor acerca de algo, quizás nos ayude a recordar que Dios es soberano y soberanamente está permitiendo lo que está sucediendo. Él lo está permitiendo. Lo que está generando temor dentro de nosotros, Dios lo está permitiendo y está reinando sobre cada aspecto de ello. Esto es una de las doctrinas más reconfortantes para mí en toda la Biblia. Número 5. El oído de Dios que escucha. En Salmo 41, David dice, «Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor». Esto resume mucho de lo que ya hemos hablado. Ir al Señor, clamar a Él, compartir nuestros temores, nuestras preocupaciones con Él y dejarle a Él trabajar con nosotros y ministrarnos de maneras que solo Él puede hacer. Él está con nosotros y Él quiere escuchar de nosotros. Quiere estar a nuestro lado. Eso es su deseo. Número 6. La confiabilidad de Dios. Otro salmo de David lo ilustra bien. Salmo 56, 3 y 4. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La realidad importante aquí es que Dios realmente es confiable. La mayoría de nosotros podemos ver en nuestras vidas y ver su amabilidad, su fidelidad y su confiabilidad. Sabemos que esto es verdad, no solo porque la palabra se nos dice, pero porque lo hemos visto por nosotros mismos. Si Dios es confiable, podemos confiar en todas sus promesas. Amén. Y finalmente, número 7, la providencia de Dios o su plan mayor. No importa cuán difícil la prueba puede parecer, o cuán intimidante o atemorizante pueda ser la circunstancia, Dios promete trabajar todo para nuestro bien. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Quizás no podamos ver podemos ver en la situación en el momento. Muchas veces estamos ciegos a ello, pero podemos confiar que Dios es bueno y que realmente está trabajando todo para nuestro mayor bien. Amén. Y familia, este mensaje y estas maneras prácticas para lidiar con y responder a nuestro temor apropiadamente, tanto física como espiritualmente, no son exhaustivas. Si eres alguien que lucha aquí y quiere reunirse conmigo y hablar de ello más extensamente, por favor, contacte conmigo. Estoy disponible para usted. Quiero compartir más con usted y ayudarles a tener un plan personalizado que use alguna de estas cosas y otras también. Y aun si no eres alguien que tiende a luchar con el temor, estas son buenas cosas para recordar, para poder aplicarlos a todas las situaciones de la vida, no solo el temor. Pero cuando el temor sí nos agarra, cuando le da la noticia que un ser querido ha muerto, o cuando pierde su trabajo y no sabe cómo va a llegar al fin del mes, o un sinnúmero de temores que lleguen a nuestras vidas casi diariamente. Cuando esto sucede, prepare usted para la batalla. Como Bob nos enseñó la semana pasada, no deje que el enemigo use el temor para agarrarle y tomarle cautivo. Más bien, pelea contra él con las promesas de Dios, con su carácter que no cambia, e implemente alguna de estas soluciones físicas. Cuando hacemos esto, no necesariamente vamos a eliminar todo temor, pero sí vamos a reducir su poder y empezar a lidiar con nuestros temores y responder a ellos en maneras que complacen a Dios y facilitan su mejor para nosotros y aún su abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la profundidad de este pasaje en Génesis capítulo 42. Hay mucho que podemos sacar de este pasaje que nos has dado para nuestro bien. Aún el temor pecaminoso que reina en este pasaje, en todos menos José, esos temores están aquí para nosotros hoy. Y eso es una realidad que nos humilla. Gracias porque no nos deja a nosotros mismos cuando se trata del temor. Pero siempre estás con nosotros. Siempre estás capaz de asistirnos y de estar a nuestro lado y hacer la vida con nosotros. Te alabo por eso. Oro, Señor, que cuando vayamos de este lugar hoy, que podamos captar lo que tiene para nosotros aquí, para que podamos aferrarnos a esta realidad de que cuando respondemos a nuestros temores apropiadamente, realmente facilita lo mejor que tú tienes para nosotros. Y de la misma forma, si no respondemos adecuadamente, perdemos las cosas. y quizás sufrimos aún más. Deje que estemos siempre cerca de ti. Ilumínanos, Señor, las cosas, las estrategias prácticas que podemos usar para poder lidiar con el temor. Pido, Señor, que cause que recordemos algunas cosas que no vamos a olvidar, que quede dentro de nuestras mentes mientras salimos de este lugar y que podamos implementarlo de una forma que te complazcan a ti y son de mucha bendición para nosotros. Te amamos. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén.